Transparencia Electoral indica que el modelo cubano impide legitimar cualquier decisión del gobierno.
Cuba cerró el año sin solución a los serios problemas económicos que enfrenta el país.
El presidente Donald Trump acepta pronunciar el discurso del Estado de la Unión el 4 de febrero.
Grupo de militares se sublevó en Venezuela tomando un batallón en la selva.
Y en Francia continúa el paro del transporte y los ciudadanos buscan alternativas para viajar en Navidad.
Martín Noticias.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Radio Martín Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo en esta emisión de este lunes 23 de diciembre, víspera del día de Nochebuena. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, como siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La organización Transparencia Electoral, con sede en Buenos Aires, Argentina, ha indicado que el actual modelo cubano impide por sí mismo la legitimidad de cualquier decisión del gobierno. Yolanda Huerga recogió las opiniones del director de esta organización.
Transparencia Electoral considera que la designación del primer ministro cubano, Manuel Marrero, no es legítima.
La designación del primer ministro en este contexto no es más que una designación. En los sistemas electorales, en los sistemas políticos cerrados, en donde no hay competencia, en donde no hay elecciones transparentes, no hay productos legítimos, hay designaciones. Y en este caso, todo el proceso electivo en Cuba, todo el proceso que tuvo que ver con la reforma de la Constitución y ahora con esta designación, así lo confirma. Cuando vemos que todos los diputados por unanimidad eligen o designan a un funcionario, esto habla de un sistema político que no refleja ningún tipo de diversidad. Entonces tenemos un sistema cerrado y autoritario.
Así lo expuso Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, una organización con sede en Buenos Aires que monitorea elecciones en toda la región.
Uno de los temas que se plantean tiene que ver con construir un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, cosa que en Cuba no ocurre porque no hay un Estado de Derecho, no hay división de poderes, no se respetan los derechos humanos y la justicia electoral está en manos del único partido legalizado.
Eso genera una profunda inequidad y elimina todo vestigio democrático, apuntó el politólogo.
Por eso también se recomienda crear el árbitro electoral, que es una figura muy importante en todos los procesos electorales democráticos, pero el árbitro electoral de Cuba es un árbitro que determina en favor de ellos mismos. Si el árbitro es parte del proceso, no es un actor independiente ni imparcial.
En Cuba no hay competencia multipartidaria, no hay división de poderes, por tanto, no hay forma de que se construyan elecciones con integridad, concluyó Transparencia Electoral. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el anuncio de la designación de un nuevo primer ministro en Cuba no es una señal de que habrá cambios que beneficien a la ciudadanía. Así lo expresó desde La Habana Moisés Rodríguez, activista y director de la Corriente Martiana.
Aquí lo que hacen falta son soluciones, y las soluciones reales para Cuba pasan por la disminución del aparato estatal, por aumentar la eficiencia de todo ese aparato estatal, pero además pasa por una serie de reformas que son las que ellos no acaban de hacer. Y no creo que la existencia ahora de un primer ministro pueda dar autoridad o independencia a ninguno de los nombrados y de los que ya estaban en sus cargos para deslindarse de quien da la última palabra. ¿Quién es la Constitución, lo dice? El Partido Comunista de Cuba. Sigue siendo Cuba una dictadura unipartidista, ineficiente altamente y que está centrada en mantener el poder a toda costa, desentendiéndose de las necesidades reales de la población.
Testimonio de Moisés Rodríguez, activista y director de la Corriente Martiana, a propósito de la designación del ministro de Turismo, Manuel Marrero, como primer ministro. Manuel Marrero, coronel en retiro. También en En los últimos días designaban allí en La Habana 6 viceprimeros ministros, todos a propuesta del gobernante Miguel Díaz-Canel. Y Cuba cierra el 2019 con una economía en números rojos y una vez más culpando al embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos de ser el causante de todo esto, mientras el cubano de a pie continúa sufriendo la existencia de la doble moneda. Luis Guardia informa.
La legislatura castrista inicia su cuarto periodo ordinario de sesiones. El estado de la economía centra la atención.
Y no cabe la menor duda que el arreciamiento del bloqueo, la agresión del gobierno norteamericano en ese sentido, puede tener un impacto en que alguna de las cosas tenemos que hacerla con más calma.
Según el ministro del ramo, una vez más es el embargo económico y comercial impuesto al régimen comunista el causante de la inoperancia de la economía castrista, que cierra el 2019 en números rojos.
Tenemos que prepararnos para 5 años más. Y para que el que venga atrás sea peor, si fuera ese el caso.
En las tomas de apoyo para la entrevista difundidas por la agencia francesa de noticias, Alejandro Gil dejaba claro que La Habana da por ganador a Donald Trump en las presidenciales del próximo año y teme que continúe dicha política. La isla comunista, según el propio régimen, necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales de inyección extranjera para apuntalar su devastada economía. Pero las inversiones no cuajan y el endeudamiento continúa.
Aún en medio del arrezamiento del bloqueo, no le hemos dicho a nadie, no te vamos a pagar. Nosotros, todas esas deudas que tenemos, las mantenemos.
¿Cuál es su habitación?
Esta pizarra con las tasas de cambio en el Hotel Melía Habana muestra al dólar cotizándose a 87 centavos CUC. Pero en la calle la moneda estadounidense se compra a 1.20, es decir, 33 centavos más.
En estos momentos tú vas a un banco y no hay posibilidades de cambio ninguno ni de compra. Sencillamente te dicen que no hay fondo.
Incluso quienes tienen cuentas en dólares tienen que esperar por la disponibilidad de la moneda extranjera.
El banco sí los vende, cuando los tiene los vende, cuando no, entonces hay que nunca adaptarnos al problema.
Y sí, ahora tú te vas a hacer la tarjeta, te hacen la tarjeta, pero dinero sólido no hay en los bancos como para darte de otra moneda.
La unificación monetaria, es decir, la existencia de una sola moneda en Cuba, es otro aspecto que pudiera ser abordado en la actual legislatura. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el periodista independiente cubano Guillermo del Sol lamentó que la legislatura propusiera eliminar la canasta básica a los cubanos que viajan al exterior por mucho tiempo. Los diputados representan al régimen y no al pueblo, fue lo que dijo del Sol a Radio Martí.
Yo creo que quitarle la canasta básica a todo aquel que sale al exterior por un tiempo indeterminado es otra más de las medidas dictatoriales del régimen. En definitiva, ¿qué cubre la canasta básica? En mi caso propio, yo estoy inscrito en una libreta de racionamiento, pero yo no voy a adquirir la canasta básica. Hace más de 10 años que la toma otra persona porque no tengo, o sea, como mi casa no tiene propiedad, yo no tengo ni una libreta a mi nombre. Y mi familia no ha dejado de comer por eso, porque en definitiva, ¿qué son 5 libras de arroz, 6 libras de azúcar, media libra de grasa y 2 paqueticos de café con chícharo ese malísimo que revienta la cafetera? Eso no le cubre las necesidades a nadie. Es ridículo ver cómo el sistema intenta mantener una actitud paternalista con esa migaja que no da ni para 10 días. Ahora, desde luego, nadie tiene derecho a quitarle eso, una cosa que está refrendada en una constitución, que desde luego es otra violación más. Y se da cuenta uno que los diputados cubanos a la Asamblea Nacional no son más que siempre la bebota del régimen.
La organización Líderes Sociales ha abierto su cuarta convocatoria para otorgar 15 becas a jóvenes cubanos de entre 18 y 35 años, con el objetivo de incentivar el liderazgo juvenil, desarrollo académico y la sociedad civil en Cuba.
Los seleccionados recibirán formación por 4 meses en Estados Unidos con el fin de ejecutar microproyectos comunitarios en Cuba y las postulaciones están abiertas hasta el 12 de febrero de 2020.
Para postular a una de las 15 becas, los interesados deberán solicitar el formulario a este correo electrónico: becalideressociales@gmail.com.
Luego tendrán que mandar a ese email sus currículos y una copia del pasaporte en formato JPG.
Los jóvenes deberán cumplir con estas condiciones: ser cubano y residir en la isla, tener un pasaporte válido, poseer experiencia de trabajo en una organización de la sociedad civil independiente o en iniciativas de desarrollo comunitario.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:11 minutos. El presidente Donald Trump ha aceptado pronunciar su discurso anual sobre el estado de la nación el día 4 de febrero, y ese día podría coincidir con su juicio político en el Senado. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Tonight. Hoy hago un llamamiento para que dejemos nuestras diferencias a un lado, busquemos terreno en común y apelemos a la unidad que necesitamos para servir al pueblo. Esta es realmente la clave.
Donald Trump pedía al Congreso permanecer unido en su primer discurso sobre el estado de la nación. 2 años más tarde, demócratas y republicanos no pueden estar más divididos. El motivo, el juicio político al mandatario.
En esta votación los síes son 229 y los nos son 198.
Ni un solo republicano votó a favor del procedimiento contra el presidente impulsado únicamente por la oposición. Y en medio de un juicio político que ni siquiera tiene fecha de inicio todavía, la presidenta de la Cámara de Representantes, como es tradición, extendió una invitación a Trump para que pronuncie su próximo discurso sobre el estado de la nación el 4 de febrero ante ambas cámaras del Congreso. El presidente no tardó en aceptar esta fecha, pero la pregunta ahora es, ¿coincidirá con su juicio político? De momento, nada parece estar claro. El Congreso comienza hoy su receso por las fiestas navideñas y el presidente también viaja a Florida para sus vacaciones. En la lista de pendientes queda que los demócratas envíen al Senado la documentación necesaria para definir la fecha de inicio del juicio político. Una fecha que, incluso cuando se defina, dejará un enigma abierto. ¿Cuánto durará el juicio al mandatario? Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
También el presidente Donald Trump dijo el sábado que Washington y Pekín firmarían en poco tiempo el llamado acuerdo comercial fase 1.
Este acuerdo fue anunciado previamente este mes como parte de una propuesta para terminar con meses de estancamiento en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.
Según informes de prensa, Estados Unidos acordaría reducir algunos aranceles a cambio de un gran salto en las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses.
Y en Venezuela, un militar murió ayer domingo durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada en el sur del país, según informó el Ministerio de Defensa de Nicolás Maduro, el propio ministro Vladimir Padrino López, quien atribuyó el hecho a opositores respaldados por los gobiernos de Brasil y Colombia. Detalles con France Press.
El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, informó el domingo que un militar murió durante un asalto a un destacamento de la Fuerza Armada en el sur del país. Padrino atribuyó los hechos a opositores respaldados por el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Por su parte, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, señaló que se detuvo a 6 agresores y aseguró que fueron entrenados en campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia. Varios medios locales informaron que el suceso se produjo en la Gran Sabana, en el estado de Bolívar, fronterizo con Brasil. El 14 de diciembre, el gobierno chavista acusó a 2 diputados de planear una tentativa golpista contra el presidente Nicolás Maduro, con la supuesta complicidad del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países.
Y en Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado que el país ya es parte del Grupo de Lima.
De igual forma, aseguró que contribuirá a lograr una solución a la crisis venezolana.
El Grupo de Lima, creado en el 2017 para colaborar a resolver la crisis venezolana, está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Colombia, Canadá y Guyana.
Y en Francia andan buscando alternativas para viajar. Así lo hacían ayer domingo antes de Navidad, mientras se cumplían 18 días de huelga de los transportistas. Detalles con France Press.
18 días de huelga en los servicios de transporte de Francia. El domingo, solo 2 líneas de las 16 automáticas del metro parisino funcionaban. En tanto, en los ferrocarriles, solo la mitad de los trenes de alta velocidad, TGV, circulaban, y todavía menos los trenes regionales, lo que provocó serias complicaciones a cientos de miles de pasajeros. Sin embargo, en la Gare de Lyon, trenes especiales que salían a Marsella daban servicio a niños que necesitaran viajar al sur del país. La huelga está afectando al comercio, los hoteles y restaurantes, precisamente en una de las épocas de mayor venta. En el último domingo antes de Navidad, los parisinos hacían sus compras a pesar de las dificultades para trasladarse por la capital. La protesta de los transportistas rechaza un proyecto de reforma que busca crear un sistema universal de jubilaciones por puntos y suprimir los numerosos regímenes especiales que permiten que algunos franceses, sobre todo los maquinistas, se jubilen antes. El presidente Emmanuel Macron pidió a los sindicatos una tregua, luego de que las negociaciones entre el gobierno y los trabajadores fracasaran. Como signo de buena voluntad, Macron anunció que renunciaría a su eventual pensión como expresidente.
A las 5:16 minutos, la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Feliz Navidad, Lázaro.
Feliz Navidad, Rafael. También a Joan, y a Maite y a Teudi. Y Teudi cometió la indiscreción esta madrugada. Me dijo que usted había invitado a Joan a asar el cochinito mañana, día de 24. Bueno, pues que la pasen bien. Eso es una ceremonia casi en Cuba, asar el cochinito. Bueno, Rafael, en Cuba tendremos nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, que disminuirán desde las horas de la tarde, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, comenzando a soplar del oeste en la tarde y del noroeste en horas de la noche en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales occidentales, con el inicio de marejadas esta noche en la región occidental. Poco lea en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, como de costumbre, hasta aquí el estado del tiempo. Me espero para oír Alborada Guajira.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Los buenos días para Alborada Guajira y para Maite Rodríguez y su acostumbrado cafecito de la mañana.
Ay, sí, buenos días, qué rico. Cómo me gusta amanecer así con café y con ustedes en la cabina. Buenos días a Cuba. Hoy vamos a comer pinol tempranito, un pinol bien rico, tierno, hecho con maíz cubano. Es la India de Oriente.
Ven a mi finca para que veas qué ricas viandas tengo yo aquí. Las berenjenas están muy buenas, la guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz. La guardarraya está sembradita, toda sembrada está de maíz. Tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz, tú que sembraste tu maíz. Ven a mi finca para que veas el rico ñame que tengo allí. Plátano verde, muy sabrosito. La calabaza yuca malanga, qué buen ajíaco se hace de ahí. La calabaza yuca malanga, qué buen ajíaco se hace de ahí. Tú que sembraste tu maíz. Tú que sembraste tu maíz. Sembraste tu maíz. Tú que sembraste tu maíz.
¿Podrán seguir sembrando maíz?
Yo creo que es difícil, mucha gente en el campo sueña con ver su siembra, su cultivo florecido, prosperando, pero muchas cosas conspiran contra eso, lo hemos visto muchas veces aquí, la falta de recursos, la sequía, la falta de semillas, de apoyo del gobierno, y de ese apoyo, de esa iniciativa y de ese respaldo que debían tener los campesinos, también queremos hablar hoy, pero desde una perspectiva diferente. Porque hoy tenemos un invitado especial, un invitado que vive en Estados Unidos, en Washington. Es un cubano de Chambas, hace mucho tiempo que está aquí, pero que tiene como hobby y entre sus pasiones, él y sus vecinos, la agricultura urbana. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a irnos a Washington de la mano de Hernán Cortés.
Hay mucho de qué hablar, hay muchos programas distintos, algunos promovidos por el gobierno local, otros por el gobierno federal. Los del gobierno local, por ejemplo, aquí en el condado donde yo vivo, en Fairfax, un ciudadano puede rentar un pequeño terreno, unos cordeles, y entonces sembrar lo que quiera. Lo que siembra lo puede vender, lo puede consumir, puede hacer lo que quiera con él. Es algo interesante porque, aunque vivimos en un país desarrollado y en esta área en particular, hay muchos profesionales, el ciudadano de esta área tiene un interés nato en problemas de cosas de agricultura. Casi todas las casas aquí tienen un pequeño huerto, un pequeño jardín. En el caso, por ejemplo, en el barrio mío, en el patio mío tenemos un huerto bastante grande que lo mantenemos tres familias y ahí sembramos de todo. Ahí sembramos tomates, ahí sembramos guíes, pepinos, algunas cosas como cilantro, y todo lo sembramos, todo lo cuidamos y todo participamos en la cultura, y desde luego nos repartimos lo que se produce.
Bueno, hace referencia a una política que incluso fue instrumentada hace años por el régimen, que era la de fomentar huertos individuales en las casas, pero eso era de acuerdo con una política de agresión, o sea, de el régimen hablaba de que el país iba a ser agredido.
Sí.
Prepararse en tiempos...
Si quieres paz, prepárate para la guerra.
Exacto, era algo así.
Pero, en la práctica, esa agricultura urbana quedó de la mano, se ha convertido en un proyecto muchas veces fracasado porque no ha dado resultados. El impacto de la agricultura urbana ha sido bajo en la alimentación del cubano. Es una iniciativa interesante, no hay que reconocerlo. En muchos países, pensar en verde en las zonas urbanas es una realidad y una necesidad. En Washington, en la capital de Estados Unidos, fíjese usted qué interesante, un país que produce alimentos, que no necesita alimentos extras, ¿no? Una reserva ahí de vegetales o de frutas porque están en el mercado, pues los ciudadanos se han puesto de acuerdo por iniciativa propia porque les gusta, les apasiona y han decidido llevar adelante en su ciudad, en Fairfax, un proyecto de agricultura urbana intensiva. Hay una palabra que define muy bien, una frase, este proyecto, ¿no? Lo dijo Hernán Cortés, hacer lo que quieras con tus productos, con tus sueños, con tus pasiones. Y esto es lo que han hecho este grupo de vecinos. Pero además han pensado en educar a las nuevas generaciones. Hernán Cortés nos los cuenta de nuevo.
Hay mucho interés en el pequeño agricultor, en promover y apoyar al pequeño agricultor. Hay restaurantes que se dedican exclusivamente a vender productos locales de los pequeños agricultores. Hay otro programa también del gobierno local donde las escuelas, la comida que dan en las cafeterías de las escuelas vienen de pequeños agricultores locales. Por otra parte, el Departamento de Agricultura en Washington, que es un edificio enorme, en medio del edificio hay un patio enorme. Entonces, ellos invitan a pequeños agricultores a que traigan sus productos. En algunos casos son vegetales y frutas, en otros casos son pasteles que ellos mismos hacen, huevos, mermeladas, y entonces hay mucho apoyo del ciudadano y del gobierno hacia el problema de la agricultura por el campesino pequeño agricultor y por los ciudadanos, ¿verdad? Pero debido a eso, entonces el gobierno ha creado programas en apoyo a ese interés. Por ejemplo, en el condado de nosotros hay una finca. Es una finca que tiene de todo, desde ganado, siembran maíz. Y entonces enseñan a los niños que vayan ahí, aprendan cómo se ordeña una vaca, cómo se siembra el maíz, cómo se cría gallina, cómo se trata un caballo, todo ese tipo de cosas. Y entonces educan al ciudadano a que pueda, de su manera, cuando quieran, hacer lo mismo, crear sus propios pequeños cultivos.
Educar al ciudadano, educar a los niños y sobre todo que las personas tengan apoyo del gobierno y no restricciones del gobierno. Esto es lo que está pasando en Washington con estos huertos de agricultura urbana en los que se involucran todos los vecinos de manera voluntaria, a los que quieren, a los que les gusta, y después comparten ese beneficio que han tenido de la tierra. Luego llevan a los mercados, a los restaurantes locales, a las escuelas, llevan ese producto fresco, orgánico, natural, para que todo el mundo pueda disponer de ellos. Pero hay un programa que los respalda. El gobierno no intenta controlar lo que están haciendo, sino respaldar, que es distinto, este proyecto. Y hay una actitud de los ciudadanos muy interesante, que es aprender todos los días cómo mejorar esa producción, porque ellos disfrutan hacer sus propias compotas, me decía Hernán, hacer el puré con el que vamos a hacer pues las pastas, o que los niños tengan una alimentación diferente, educarlos también en cómo sembrar, en cómo cuidar los animales, en cómo se convive en un mundo con todo lo que es el entorno urbano y el entorno agrícola, cómo pueden convivir perfectamente, vivir en la ciudad y aprender a cuidar la naturaleza y aprender a cuidar los valores que da la tierra. Es un proyecto muy lindo que ojalá Cuba tenga un día de verdad esta oportunidad de poner en práctica de manera libre, porque es lo que hay que decir claramente. Las tradiciones de este tipo de agricultura urbana en Washington tienen un antecedente interesante durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar cómo Hernán sabe cómo es que se gestó un poco este proceso inicialmente.
Desde la Segunda Guerra Mundial, no sé si sabes esto, los famosos jardines de la libertad o de la victoria. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial los agricultores grandes que estaban vendiéndole sus productos al gobierno federal, que lo usaban para apoyar a las tropas y para apoyar aliados en Europa como Inglaterra. Y entonces empezó a haber una escasez porque mucha de la producción se estaba comprando por el gobierno, y entonces ellos empezaron a promover lo que llamaban jardines de la victoria, donde lo que estamos hablando, los ciudadanos iban al patio y sembraban lo que podían, el que no tenía un patio te ponía una maceta en una terraza y ahí hacía lo que podía, y el país se pudo suministrar de todo lo que necesitaba para el consumo sin necesidad de ir a los agricultores grandes. Y entonces ya viene esa tradición, y entonces combinado con el hecho de que hay ese interés nato del ciudadano aquí en esta área, más el apoyo del gobierno, pues entonces eso se ve increíble. El fin de semana yo salgo al patio y todas las familias están trabajando en el patio. El patio de mi casa está rodeado a 180 grados de patios de los vecinos. Y yo salgo fines de semana, donde yo me paso el fin de semana trabajando en el jardín. Los chinos están haciendo lo mismo. Están trabajando, sembrando, quitando las malas hierbas, lo que sea, regando. Entonces hay esa tradición y esa costumbre en esta área.
Preservar las tradiciones, incorporar nuevas culturas, nuevas maneras de ver la vida, es una manera interesante de mirar el futuro, de vivir el presente, de que cada ciudadano haga con su vida lo que quiere. Y si la agricultura urbana es una necesidad y es una solución a los problemas, pues ahí está la posibilidad de llevar a cabo esos programas, ¿no? Recordaba hace unos días la entrevista que le hicimos a una oyente, a Teresa Miranda en Mayarí, que me decía, el proyecto de alimentos buenos, baratos y saludables, el proyecto ABA, que han recogido miles de firmas para sacarlos adelante con el gobierno pisándole los talones, que no quieren que los campesinos tengan iniciativas propias, independientes, es la diferencia, es lo que marca la diferencia. Tener un proyecto de un programa de alimentos, querer desarrollarlo, saber cómo hacer ese proyecto, en qué momento sembrar, en qué momento poder cambiar, rotar los cultivos, y sin embargo no que el gobierno no te dé la oportunidad, la libertad de crear y hacer con tus manos, con tu tierra, lo que tú quieres, lo que tú crees que es mejor. Es la realidad de esa Cuba, que era diferente cuando la cantaba Radegunda Lima, con mi tierra, es así, el tema con el que nos vamos a despedir hoy. Buenos días a Cuba.
Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus flores. Hay campo de mis amores, cuando el sol besa tus lomas, se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Se enamoran las palomas y se despiertan las flores. Ay, son así, así son, son así, los campos de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Son las 5:30, comenzamos ya la segunda media hora de transmisión. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comentarios van y vienen acerca de la designación de un primer ministro en Cuba, en este caso del ministro de Turismo Manuel Marrero. Entre las opiniones, la del opositor Félix Navarro, quien reside en Perico, Matanzas. Navarro dice que realmente la existencia de este nuevo primer ministro en Cuba no brindará soluciones a los problemas existentes en el país.
Pueblo está muy preocupado por la situación que está viviendo, la situación que se está atravesando, la situación de no información real. Hay un gran comentario y es la mayor preocupación del pueblo relacionado con la pérdida, o sea, la desaparición del CUC. No se sabe qué moneda va a quedar. Realmente es una situación muy crítica porque es la economía. El régimen ha estado acostumbrado a través de la historia de que no informa. Lo más importante no lo informa hasta que ya tú no tienes encima la desgracia. Muy preocupada la situación de la población en esto, pero también muy preocupada la población por las incomprensiones hacia los desabastecimientos. Pero esa es la preocupación del pueblo, no si Juan Pérez Pérez va a ser el nuevo pitcher o si va a ser el primer ministro, porque nada de esto se consulta con el pueblo. Todas estas personas, a mi modo de ver, están en estos momentos que antes era todo en manos de Fidel Castro, después en manos de Raúl, pero que después Raúl sabía que se tienen que ir porque Dios no los va a seguir permitiendo en la tierra, han repartido los puestos principales entre personas de confianza. Esta es la realidad, no confía nadie en nadie y el pueblo realmente no le interesa si hay una persona de esta o la otra, porque nada para nosotros ha cambiado.
También la editora del medio digital 14 y medio, Joanny Sánchez, dijo en Twitter que el nuevo primer ministro de Cuba es un coronel retirado de 56 años con una barba que recuerda los tiempos de los guerrilleros bajados de la Sierra Maestra.
Joanny comentó que Manuel Marrero Cruz, ministro de Turismo desde el año 2004, no aparecía en las quinielas populares sobre los posibles candidatos al cargo, en alusión a lo inesperado de su nombramiento.
El diario 14 y medio entrevistó a una ex empleada de Marrero Cruz en el Ministerio de Turismo y esta lo describió como un inepto.
La ex empleada también dijo que a Marrero Cruz le gusta hacerle saber a los subordinados que está siempre por encima de ellos.
Por otro lado, la policía política amenazó con regresarlo a prisión, esto al preso político José Antonio Pompa. Y lo hizo horas antes de que su deseo de su liberación por cumplimiento de condena pues se hiciera efectiva. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del activista recién excarcelado.
El preso político José Antonio Pompa, liberado el sábado tras cumplir su condena, fue amenazado por la policía política antes de ser excarcelado de la prisión 1580, donde se encontraba confinado.
Antes de liberarme me sacó la seguridad esposado de ahí del colectivo donde yo estaba y para amenazarme, para decirme que si seguía con mi activismo político ya no iban a hacer 9 meses, me iban a sancionar más de tiempo.
Pompa fue revocado de una sentencia por desorden público impuesta en 2017 tras una protesta junto a otros activistas del Frente de Acción Cívica en los alrededores del Capitolio de La Habana. Luego de unos meses en prisión fue liberado con una multa de 1,000 pesos y en una ocasión que se dirigía a una reunión fue detenido y devuelto a prisión a cumplir 9 meses y 4 días.
Me revocaron a 9 meses, de los 2 años que estaba a 1 mes de cumplir, porque no cumplía con el trabajo que es lo que te dan la medida, el cambio de medida de los 2 años. En la construcción, recogiendo basura, a ningún activista de derechos humanos le dan trabajo. Yo me acerqué a los órganos que tienen que ver con esa medida y me dijeron que tenía que firmar, y yo estuve firmando hasta el último día. Ellos nunca me dieron a mí que yo tenía que trabajar.
El ex prisionero político condenó la falta de garantías del sistema judicial cubano y la carencia de libertades en que el régimen sume a sus ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Entre tanto, los activistas de la organización Juventud Activa Cuba Unida, JACU, Iván René Torres y Quirenia Flores García, pasaron a formar parte de la extensa lista de cubanos a los que les han presentado la negativa de salida del país, sin otra explicación que la de estar regulados. Así lo explicó a Radio Martí Iván René Torres.
Estábamos invitados, Quirenia Flores y yo, a lo que se conoce como Universidad de la Libertad, o sea, es un evento desarrollado en Lima, Perú. Al final, desafortunadamente, no pudimos participar y estábamos invitados para precisamente igual presentar el informe de juventud a un conjunto de jóvenes de Latinoamérica que se iban a dar cita en ese evento y fuimos vulnerados del derecho de salida. Debido a esa vulneración anterior que tuvimos, la organización invitante tomó la medida de, primero, mandar darla a ella, o sea, y después mandarme a mí como una medida, digamos, estratégica. De todas maneras, el día que ella se presentó, fue el día 10 de diciembre, pues le informó que tenía restricción de salida como por seguridad pública. O sea, ellos dijeron de que por seguridad pública ella no podía viajar y sencillamente igual la mandaron nuevamente al municipio de Bayamo, en la Dirección de Inmigración Extranjera del municipio, para que le explicara la razón del viaje. Al otro día, el día 11 de diciembre, me tocaba a mí en el mismo horario, horas de salida, que era 11:45 de la mañana, en un vuelo Copa, y al final también me informan lo mismo, que tenía prohibición de salida por seguridad pública.
Mientras tanto, las damas de blanco han sido víctimas de fuertes limitaciones a la libertad religiosa. Leticia Ramos, una de las integrantes de ese grupo opositor residente en Cárdenas, Matanzas, agradeció a Estados Unidos la inclusión de Cuba en la lista de países que se han involucrado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa. Estas fueron sus declaraciones.
Nosotros, las damas de blanco, somos blanco todos los domingos de la represión por parte de la policía política y los órganos de la Policía Nacional para impedir nuestra asistencia a misa, que solamente consiste en asistir a la misa dominical de todos los domingos para pedir por la libertad de los presos políticos, porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Quiero aclarar esto, que no es solo la asistencia nuestra los domingos, sino los días entre semana que también tratamos de acudir a la iglesia. Son impedidas las asistencias a la misa de la paz, una misa que se celebra mundialmente y que también el régimen nos impide. Doy gracias a Dios porque se haya tomado esta medida y hayan incluido a Cuba en la lista de violadoras de los derechos humanos y sobre todo de la libertad de religión. Hace más de 3 años ya constantemente esto se viene violando consecutivamente, pero no solo nosotros, también pastores de iglesias pentecostales, bautistas, que le han derrumbado sus templos, han llevado a prisión a pastores por solamente llevar la palabra de Dios a pueblo.
No solo la resolución de Estados Unidos en cuanto a la libertad religiosa en Cuba, también la semana pasada congresistas estadounidenses presentaban una resolución bipartidista en la que exigen la libertad inmediata del líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, y de todos los otros presos políticos en la isla. En Europa, entre tanto, el eurodiputado José Ramón Bauzá se manifestaba o se sumaba a la campaña para exigir una Cuba sin presos políticos y lo hacía patente a través de un video emitido en la cuenta de Twitter de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Este año, 123 presos políticos y de conciencia cubanos van a pasar las Navidades lejos de su familia, encarcelados por el régimen de Díaz-Canel. Por eso mismo he querido sumarme a la iniciativa 60 Navidades con presos políticos en Cuba, para que estas sean las últimas Navidades del régimen. Viva la libertad de los presos políticos y de conciencia en Cuba.
Por otro lado, la crítica de arte Claudia Genluy Hidalgo es despedida por la Oficina del Historiador de La Habana tras presentar una muestra de un creador independiente. Conozcamos más detalles con Ibe Pacheco.
La crítica de arte Claudia Genluí Hidalgo fue despedida el jueves por la oficina del historiador de La Habana tras participar en una conferencia sobre arte independiente en la Embajada de la República Checa en la capital cubana.
Se me notificó oficialmente que me aplicaban la sanción de separación definitiva del centro. Katia Cárdenas, la directora del Departamento de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador, y Michael González, director general de Patrimonio.
Genluí era la especialista principal de Factoría Habana, una galería de arte perteneciente a la oficina del historiador. Por otro lado, integra el movimiento de San Isidro de Arte Independiente y ha estado vinculada a los proyectos de su pareja, el artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara.
Me explican que yo había violado la orden de mi jefe superior, Eusebio Leal, que todo director, cuadro o especialista de la oficina del historiador debería notificar si recibía alguna invitación por parte de algún cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Sucede que yo no recibí en ningún momento ninguna invitación de la República Checa. La República Checa colabora junto conmigo y me ofrecen el espacio para realizar estos eventos que tendrán continuidad, en los cuales llevo trabajando ya hace algún tiempo.
El 11 de diciembre, el artista Luis Manuel Otero Alcántara presentaría su obra en la Embajada Checa en La Habana, pero resulta que el régimen lo había detenido un día antes. Alcántara fue liberado, pero ya el MINREX había advertido a la sede diplomática checa de que el artista no podría estar presente. La curadora se encarga de conducir la muestra.
Yo tenía conocimiento desde el miércoles 11 que esto podía suceder. Ellos fueron claros conmigo y me dijeron que no podía dar la conferencia, y yo también fui clara con ellos y le dije que sí se iba a realizar la conferencia.
Genluí dijo a Radio Martí que este viernes se mantuvo ultimando todos los detalles tras su despido.
Factoría Habana significa mucho para mí y siempre he mantenido un compromiso incuestionable con la institución, a pesar de mi trabajo independiente, incluso de mis intereses como miembro del Movimiento San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Nuevitas, Camagüey, los padres de dos niños judíos podrían enfrentar un año de prisión. Tomás Cardoso tiene esta información.
Este jueves la Fiscalía Municipal de Nuevitas dictaminó un veredicto en contra del matrimonio integrado por Olaine Tejada y Yelinei Lescalle, judíos, Benei Anusim, quienes habían presentado una queja ante este órgano judicial en contra del director municipal de educación, quien le prohibió a sus dos hijos asistir a la escuela con la kipá.
La situación fue a las 10 de la mañana. Estaba la directora municipal de Fiscalía, la directora provincial de Fiscalía, su director de educación provincial y la fiscal que atiende asuntos para menores. El resultado es el siguiente: el director municipal de educación cumplió con su deber revolucionario, así nos dijeron, no se ha violado ninguna ley, la constitución tampoco se ha violado, y por lo tanto, si nosotros no retirábamos la equipa de la cabeza de los niños, nos iban a sancionar hasta un año de privación de libertad porque no permitíamos que los niños fueran a la escuela.
Ante esta decisión, el matrimonio ha decidido que cuando se reinicie el curso escolar el próximo 6 de enero, llevarán nuevamente sus hijos a la escuela sin quitarle la equipa.
Mi esposo y yo conversamos con nuestros hijos y la resolución es una sola, que el niño no se va a quitar la equipa en ningún momento. Y ya yo se lo dije a las dos fiscales, a la municipal y a la provincial. Nosotros estamos dispuestos ahora mismo que nos lleven preso.
La familia hoy viernes contratará los servicios legales de un abogado.
Ya nos pusimos en contacto y vamos a empezar la apelación sobre el asunto.
Ricardo Fernández Izaguirre, activista por los derechos de los religiosos en Cuba, expresa que la resolución ministerial 357 del 2015, usada por las autoridades para sustentar esta decisión, no aplica para el caso.
La resolución que tratan de aplicar, que es interna al Ministerio de Educación, es con respecto al uniforme. El niño sí puede usar la equipa.
El 22 de abril del presente año, el matrimonio de religiosos compuesto por el pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito, por el mismo delito, fueron condenados a prisión por el Tribunal Municipal de Guantánamo. La Constitución cubana expresa en su artículo 15 que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Y el 42 establece que a nadie se le debe discriminar por sus creencias religiosas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y gran polémica se generó en las redes sociales por la desatención del oficialista Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, el INDER, durante el funeral del boxeador cubano Jorge Hernández, campeón olímpico y mundial. Yoandri Castañeda con los detalles.
Estas son las imágenes del funeral de la bailarina Alicia Alonso. Delicados detalles y arreglos florales y un ataúd color gris metálico forrado con telas blancas. Estas son las honras fúnebres del dirigente comunista Armando Hart, donde resalta su sarcófago de madera sólida. Estas otras pertenecen al sepelio del triple campeón olímpico Teófilo Stevenson. Pero ahora el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, no quiso costear de la misma forma el funeral del gran pugilista cubano Jorge Hernández, quien falleció el pasado 12 de diciembre. La polémica comenzó cuando el reggaetonero Jorge Hernández Jr., hijo del legendario boxeador, publicó en su muro de Facebook una denuncia donde señaló que el INDER se negó a pagar por el ataúd de su padre, el cual tuvo que comprar de su propio bolsillo a un costo de 850 CUC.
La revolución se come a sus hijos. Este fue un atleta que le dio logros a la revolución, fue uno de los tantos que usaron en la maquinaria.
El INDER respondió mediante un comunicado oficial en la publicación oficialista Hit y le echó más leña al fuego. Lamentamos que una aspiración familiar relacionada con el deseo de contar con un ataúd de superior calidad, ofertado en pesos convertibles y destinado esencialmente al servicio internacional, empañe el adiós de un hombre que jamás reclamó por cuestiones materiales, decía el comunicado.
Fue el primer boxeador que en sí tuvo renombre, él y estuvo en el grupo ese de Stevenson, una figura gloriosa, si le puedes llamar, y en este momento, pues, al olvido.
Jorge Hernández fue campeón mundial en La Habana 1974 y se impuso en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 en la categoría minimosca. En su carrera llegó a acaparar todos los títulos disponibles a nivel mundial y regional. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Un frente frío sobre el sureste del Golfo fue precisamente el que ha provocado estas lluvias que hemos tenido en las últimas horas. Lázaro Domínguez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Rafael. Exacto lo que has dicho. Efectivamente, el centro de bajas presiones de la región central del Golfo se movió hacia el nordeste sobre la bahía de Pensacola en horas de la madrugada y la noche del domingo, con un frente frío muy débil extendiéndose hacia el sur sobre el sudeste del Golfo. Por delante de este frente, mis amigos de Radio Martí, tal como dijo Rafael, una muy extensa área de nublados, lluvias y tormentas eléctricas se movió sobre la Florida y las provincias occidentales cubanas rumbo a la región de las Bahamas y las aguas del Atlántico, de manera que todavía el frente permanece en el sudeste del Golfo. Para Cuba, nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, que disminuirán desde las horas de la tarde. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, comenzando a soplar del oeste en la tarde y del oeste en horas de la noche, siendo variables débiles en el resto del país. Oleaje en ambos litorales occidentales, con el inicio de marejadas esta noche en la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Casa Blanca afirmó que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se ha puesto en una posición insostenible al demorar el envío al Senado de los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump.
Santiago de Chile, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, ha reclamado la destitución y una sanción penal de los autores y los mandos a cargo del despliegue de un millar de carabineros en Santiago de Chile este fin de semana.
México. El embajador mexicano en Argentina, Ricardo Valero, dimitió de su cargo aduciendo motivos de salud después de ser acusado de robar un libro.
Europa.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson recibió la invitación del presidente Donald Trump para que lo visite en la Casa Blanca en el nuevo año.
Zagreb, Croacia irá a segunda vuelta de las elecciones que se realizarán precisamente en ese país, en las cuales se enfrentan la actual jefa del Estado, Kolinda Grabar-Kitarovic, y su oponente, Zoran Milanovic.
Kiev. Un militar ucraniano murió y otro resultó herido por los bombardeos de los separatistas en el este de Ucrania, según informó el ejército ucraniano.
Asia.
Seúl. Estados Unidos desplegó nuevamente un avión de reconocimiento sobre la península de Corea ante la posibilidad que el régimen de Pyongyang pueda llevar a cabo el lanzamiento de un misil en los próximos días.
Sydney, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, afirma que tomar más acciones contra el cambio climático en el país es imprudente en el marco de la crisis de los incendios forestales que azotan a Australia.
Nueva Delhi. Al menos 9 personas han muerto y otras 10 han resultado heridas en el incendio de un edificio residencial utilizado ilegalmente como almacén de productos textiles en la capital india.
Oriente Medio.
Teherán. Las autoridades de la República Islámica tienen operativo el segundo circuito del reactor de agua pesada de la central nuclear de Arak.
Kabul. Al menos 3 niños han muerto y otros 9 resultaron heridos como consecuencia de una explosión registrada en una ceremonia funeral en la provincia de Lahman.
Jerusalén. Las autoridades israelíes autorizaron el desplazamiento de cristianos palestinos desde la franja de Gaza a Belén y Jerusalén, a pesar del bloqueo impuesto por Israel al enclave palestino por las autoridades o las actividades armadas de las milicias palestinas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré comentándoles de cómo el turismo se ha ido alejando de la isla. Constantemente salen en las redes sociales noticias de turistas que han tenido problemas en los hoteles y denuncian las ineficiencias del servicio. Han muerto algunos turistas, recuerdo en especial uno canadiense, y las quejas por la suciedad y las aguas contaminadas. Todas esas deficiencias vienen ocurriendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, en un artículo publicado el 15 de enero del 2016, Martí Noticias, escrito por el periodista Rolando Cartaya, dice que vacacionistas de Canadá, el primer país emisor a la isla, han contraído gastroenteritis y cólera o han fallecido por una pobre atención o una deficiente respuesta en hospitales cubanos. Entre las quejas que dejan los turistas que visitan Cuba en un sitio turístico llamado TripAdvisor, la deficiencia de higiene es un tema recurrente. Un huésped del hotel Isla Azul en Camagüey, por ejemplo, se queja de que, aunque las sábanas parecían limpias, amaneció con picadas de chinches. Otro turista del hotel Punta Arena de Varadero habla de moscas sobre los alimentos, carne de cerdo con mal olor y el reciclaje de las carnes del día anterior en una sopa al día siguiente. También en el famoso balneario Matancero, pero en el hotel Villa Cuba, un visitante se queja de que le dieron una botella de agua y esperaban que dure toda la semana, mientras que en el balcón las palomas hacían sus nidos y dejaban sus heces. Pero ninguna de estas denuncias se compara con las del hotel Memorias Paraíso Azul de Cayo Santa María, en la callería norte de Villa Clara, donde decenas de veraneantes canadienses se enfermaron de gastroenteritis. He aquí algunas denuncias de los huéspedes. Por ejemplo, en la parrilla tenían platos de pollo, pescado y carne sin refrigerar, apilados unos encima de otros, todo a temperatura ambiente. Otra denuncia decía que en los inodoros acumulaban las heces varios días sin que los limpien. Y esto viene sucediendo hace años. Mañana seguiré informándoles del por qué el turismo en Cuba va de picada.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde hace ya algunos años, la enfermedad del dengue se ha hecho famosa. en numerosos países, no solo en el Caribe, no solo en Centroamérica. Ahora resulta ser que los yemeníes se enfrentan a una nueva batalla y es la fiebre del dengue, tal como nos dice Miguel Ángel Rivera.
Los hospitales y las clínicas improvisadas en Yemen hacen su mejor esfuerzo para tratar a decenas de miles de personas que padecen de dengue. En la ciudad portuaria de Hodeida, Mohamed Hashem está preocupado por su hija, cuya condición no está mejorando.
Desde ayer su temperatura no ha bajado, no ha bajado. Le dieron algunos medicamentos, pero ella solo mejoró un poco.
El dengue causa síntomas parecidos a la gripe y puede provocar hemorragias internas. Es la enfermedad transmitida por los mosquitos de propagación más rápida del mundo. El personal médico en Yemen dice que la enfermedad prospera entre las poblaciones desplazadas que están en hacinamiento, debilitadas por la guerra y que viven en condiciones insalubres.
Oímos de personas que son llevadas a los centros y que ya están muertas debido a dificultades con el transporte y que no llegan en el momento adecuado o incluso a veces mueren dentro de la aldea porque puedes encontrar una familia de 15. ¿Y quién cuida a quién?
El número de pacientes con fiebre del dengue es muy alto. Casi la mitad o dos tercios de esos pacientes, de todos los pacientes que recibimos diariamente.
El contagio por dengue en todo el mundo ha aumentado significativamente en las últimas décadas. La Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad es una de las 10 principales amenazas mundiales para la salud pública en 2019. Natalia Salas Guaitero, Voz de América.
A las 5:56 tenemos ya la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas. Buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Faltan pocos días para culminar el año 2019 y los deportistas cubanos tuvieron destacadas actuaciones profesionales en Europa, Japón y aquí en Estados Unidos. Pese a que no pudo lanzar en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, el zurdo guantanamero Roenis Elías se llevó el anillo con el equipo Nacionales de Washington. Grata sorpresa durante todo el año 2019, desde la temporada regular hasta imponerse en el Clásico de Octubre a los Astros de Houston. En los Astros, tres cubanos culminaron la campaña con meritorios resultados. Destaque para el gigante de las Tunas, Jordan Eir Álvarez, seleccionado novato del año por la Liga Americana. Yuli Gurriel, el espirituano, no se quedó detrás, con una faena brillante en el aspecto ofensivo, mientras que en la inicial su defensiva fue una de las mejores en la MLB, además de que jugó en otras posiciones. El villaclareño Alexis Díaz, pese a sus lesiones, aportó su granito de arena a los Astros, campeón de la Liga Americana. Otros peloteros cubanos de las ligas mayores que sobresalieron a lo largo del año 2019 que está por terminar fueron José Dariel Pito Abreu y Joan Moncada, ambos con los Medias Blancas de Chicago. El ex receptor de Milwaukee, Yasmani Grandal, quien firmó recientemente un contrato por $73 millones con los Medias Blancas de Chicago, así como el lanzallamas de los Yankees de Nueva York, el zurdo holguinero Aroldis Chapman, el jardinero del Toronto Lourdes Gurriel Jr., pese a sus lesiones, exhibió buenos números, y Yasiel Puig de los equipos Cincinnati y Cleveland. Destaque para dos peloteros en Liga Menor que ya incursionaron en las mayores, pero sin buenos resultados. Me refiero al avileño Rusney Castillo y al capitalino Yasmani Tomás, quien en un partido de Triple A conectó 4 jonrones en la organización de Arizona. En Japón, 3 cubanos ganaron la serie final con el equipo de Fukuoka. Uno de ellos, el yumurino Yurisbel Gracial, elegido el jugador más valioso de la serie final. En tanto, el villaclareño Dayan Viciedo tuvo su mejor año en la denominada Tierra del Sol Naciente. A nivel del Caribe, unos 10 peloteros cubanos se destacaron y aún se mantienen en equipos en las ligas del Caribe que tienen grandes posibilidades de ir a la Liga Regional en febrero próximo en Puerto Rico. En fútbol, por primera vez en la historia, un cubano llegó a la Liga Premier de Inglaterra, el ídolo de Morón, la ciudad del gallo, Onel Hernández. En voleibol, 3 cubanos ganaron con Italia la Liga Mundial efectuada en Brasil, donde Joan de Leal fue seleccionado el jugador más valioso, mientras que el ajedrecista Leinier Domínguez de Winners, residente aquí en Estados Unidos, finalizó entre los 10 mejores del mundo en el año 2019. En artes marciales mixtas, el cubano Jorge Masvidal tuvo un gran 2019, donde figura entre los mejores del mundo, libra por libra. En boxeo, Junior Dórticos recuperó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo y avanzó a la final en el peso crucero 200 libras de la Super Serie Mundial de Boxeo. La meta de Dórticos es ganar este evento y en el 2021 incursionar en la división superpesada, donde Luis Ortiz no pudo derrotar en la revancha al norteamericano Deontay Wilder por el título de los superpesados del Consejo Mundial de Boxeo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Transparencia Electoral indica que el modelo cubano impide legitimar cualquier decisión del gobierno.
Critican a la Asamblea Nacional por querer retirar los productos de la libreta de abastecimiento a los cubanos que viajen al exterior por mucho tiempo.
Denuncian arresto de diputado opositor venezolano por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Presidente Trump celebró la postura asumida por la congresista Tulsi Gabbard, candidata demócrata a la presidencia del país.
Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea golpean al régimen de Daniel Ortega.
Muere soldado estadounidense en Afganistán y los talibanes reivindican el ataque.
Y envía el Papa Francisco un saludo a todos los que están preparando la celebración navideña en familia.
Martín Noticias.
Ya estamos comenzando la segunda hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Llegaremos hasta las 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González, y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La organización Transparencia Electoral, con sede en Buenos Aires, Argentina, ha indicado que el actual modelo cubano impide por sí mismo la legitimidad de cualquier decisión del gobierno. Yolanda Huerga conversó con el director de esa organización.
Transparencia Electoral considera que la designación del primer ministro cubano, Manuel Marrero, no es legítima.
La designación del primer ministro en este contexto no es más que una designación en los sistemas electorales, en los sistemas políticos cerrados, en donde no hay competencia, en donde no hay elecciones transparentes, no hay productos legítimos, hay designaciones. Y en este caso, todo el proceso electivo en Cuba, todo el proceso que tuvo que ver con la reforma de la Constitución y ahora con esta designación, así lo confirma. Cuando vemos que todos los diputados por unanimidad eligen o designan a un funcionario, esto habla de un sistema político que no refleja ningún tipo de diversidad. Entonces tenemos un sistema cerrado y autoritario.
Así lo expuso Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, una organización con sede en Buenos Aires que monitorea elecciones en toda la región.
Uno de los temas que se plantean tiene que ver con construir un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, cosa que en Cuba no ocurre porque no hay un Estado de Derecho, no hay división de poderes, no se respetan los derechos humanos y la justicia electoral está en manos del único partido legalizado.
Eso genera una profunda inequidad y elimina todo vestigio democrático, apuntó el politólogo.
Por eso también se recomienda crear el árbitro electoral, que es una figura muy importante en todos los procesos electorales tribunales democráticos, pero el árbitro electoral de Cuba es un árbitro que determina en favor de ellos mismos. Si el árbitro es parte del proceso, no es un actor independiente ni imparcial.
En Cuba no hay competencia multipartidaria, no hay división de poderes, por tanto, no hay forma de que se construyan elecciones con integridad, concluyó Transparencia Electoral. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Emiliano González, campesino residente en El Horno, Bayamo, considera que la Asamblea Nacional malgasta un tiempo precioso al debatir temas relacionados con la eliminación del racionamiento a los cubanos que viajan al exterior por periodos prolongados.
Bueno, en realidad hay personas que salen fuera del país y se pasan tiempo en el país, pero bueno, a fin de cuentas son cubanos. ¿Y por qué vas a quitar ese derecho? Yo pienso que eso sería una medida del gobierno para poder economizar un poco y dar la idea del carácter tan complejo que tiene la situación económica del país. Porque quitar un poquito de comida a los pocos que dan a esas personas es prácticamente es irrisorio la cantidad que hay. Y entonces quitársela ahí demuestra la situación del gobierno de Cuba. Es la única asamblea en el mundo entero que todas las decisiones las toman por unanimidad. O sea, todo el mundo tiene que votar a favor de cualquier propuesta que se haga, sea lógica, sea ilógica.
Y Cuba decidirá sobre la legalización del matrimonio igualitario durante la actualización del nuevo Código de Familia en el año 2021. Dentro de lo que llaman el cronograma legislativo aprobado, lo aprobaron el sábado pasado, según informó la agencia de prensa EFE.
En uno de sus giros más polémicos, el borrador final de la nueva Carta Magna eliminó el artículo que abría la puerta al matrimonio gay en la isla y aplazó el debate hasta la aprobación de un futuro Código de Familia.
El borrador inicial de la nueva Constitución proponía cambiar los términos de la unión entre un hombre y una mujer por los de unión entre dos personas con capacidad legal para ello, pero finalmente se optó por eliminar cualquier definición.
El tema provocó encendidas discusiones en los debates y enfrentó en bandos contrarios al activismo LGBTI y a fieles de varias denominaciones religiosas, según señaló EFE.
Son las 6:06. Tenemos ahora la noticia en perspectiva con un tema del cual estaremos informando y comentando en el transcurso de lo que queda ya de Radio Martí Noticias. El pastor apostólico Alain Toledano está reaccionando a la inclusión de Cuba en la lista especial de vigilancia de naciones donde se cometen violaciones graves a la libertad religiosa. Con Alain Toledano habló nuestro colega Tomás Cardoso.
El contacto ahí en Santiago de Cuba con el pastor Alain Toledano, que preside y líder del Ministerio Senda de Justicia. Pastor, usted está bajo un proceso también acusado bajo el delito de desobediencia. ¿A dónde va todo esto?
Bueno, yo creo que todo ha sido un programa. El asunto de los Rigal en Guantánamo, el proceso que llevaron con Quiñones, luego entran en el proceso con José Daniel Ferrer, y dentro del proceso con José Daniel Ferrer me citan y me acusan a mí. Yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por todos los problemas que se le ha causado a este gobierno con todas las arbitrariedades que han hecho con José Daniel Ferrer. El escándalo con José Daniel Ferrer ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores y a líderes religiosos dentro de la nación, incluyéndome a mí. Ellos tienen un programa de acoso y de malicia contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Ellos han estado tragando, pero la situación que se ha dado tan seria con José Daniel Ferrer creo que ha parado el proceso mío. Yo no tengo ningún tipo de duda de que ellos, su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno ante todos los organismos que estaban presentes allí y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso. Yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente. Pero de un comunista no dudes nada, Cardoso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10 minutos. Nos ocupamos ahora de Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, asegura que Nicolás Maduro ordenó el secuestro del diputado Gilbert Caro para vulnerar el poder legislativo.
Guaidó dijo que quienes han violado preceptos sagrados como la inmunidad parlamentaria son capaces de cualquier locura. El opositor Leopoldo López también exigió la libertad de Caro, detenido el pasado viernes.
Igual exigencia manifestaba en las últimas horas la diputada al Parlamento venezolano, Adriana Pichardo.
De manera violenta interceptaron en unas camionetas al diputado, lo golpearon, al igual que al periodista que forma parte del equipo de trabajo, colabora con él, el periodista Víctor Ugas, que también fue detenido. Quiero recordarle al país y al mundo, además, que ambos son expresos políticos. En el caso del diputado Gilbert Caro, quien hoy ejerce como diputado principal de la Asamblea Nacional, no es diputado suplente, ahora no vengan con la historia de que no tiene inmunidad, de que no hay ningún procedimiento que hacer para hacer, que ejecutaron al secuestrarlo, porque literalmente está secuestrado. Es diputado principal, ya que el diputado Rafael Guzmán, con quien él comparte la curul, hace más de 3 meses se encuentra en el exilio. La labor que hace el diputado Gilbert Caro es clara, es abierta. Ha estado, por supuesto, acompañándome, particularmente a mí, en la lucha por la libertad de todos los presos políticos. Ha sido, pues, la voz, además, de los presos comunes que se encuentran en circunstancias terribles en las cárceles de este país. Al frente hay vecinos que dicen que hay un bodegón, que allí metieron por unos minutos a Gilbert y luego salieron como con unas cajas de unos supuestos explosivos. Lamentablemente estamos acostumbrados a la olla. Esto es simplemente lo que están haciendo, es que lo que no lograron con la operación Alaclán a través de plata es precisamente lograr buscar quebrar a la Asamblea Nacional. Una y mil veces se lo reiteramos, no lo van a lograr. Aquí hay dignidad de sobra. El presidente Juan Guaidó tiene votos de sobra para el 5 de enero y por supuesto están atacando y el país y la comunidad internacional debe estar clara. Tenemos muchos curules hoy que tienen un solo diputado, porque ya sea el principal o el suplente, ha sido perseguido y está en el exilio.
También se hacía eco de exigirle al régimen de Nicolás Maduro la liberación del diputado Gilbert Caro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien escribió vía Twitter que le exige a la dictadura usurpadora de Maduro que libere inmediatamente a este parlamentario, que fue detenido el día 20 de este mes de forma arbitraria e ilegal.
Por otro lado, Estados Unidos aprueba la denominada Ley Verdad para ayudar a los venezolanos que enfrentan una severa crisis social y política, además de colaborar con los países vecinos afectados por la migración venezolana. Leonardo Feldman, de La Voz de América, con detalles.
El Senado de Estados Unidos aprobó la Ley Verdad enfocada en Venezuela. Paul Angelo, experto de la ONG y Centro de Pensamiento Council on Foreign Relations, detalla en qué consiste.
Es una aprobación de $400 millones de inversión en Venezuela y en los países vecinos para fines humanitarios, para lidiar con lo que ha sido la crisis migratoria humanitaria de venezolanos, que se estima que va a llegar a ser más de 6.5 millones de venezolanos en el exterior para finales del año 2020.
Ángelo añade que la otorgación de fondos no sería el único enfoque de esta legislación.
Introduce nuevas sanciones diplomáticas en contra de miembros del régimen de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, asegura que ambos partidos comparten lo siguiente.
demuestra el consenso que tiene ambos partidos del apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno interino de Juan Guaidó.
En un tuit, así reaccionó Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Venezuela rechaza categóricamente la nueva agresión injerencista de Estados Unidos al pretender aprobar una supuesta ley de ayuda de emergencia y asistencia a la democracia de Venezuela que procura intensificar los ataques contra el pueblo venezolano y su soberanía.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y a propósito de la ayuda a los migrantes venezolanos, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, un órgano establecido a solicitud del secretario general de la ONU, informa que son ya 4.769.498 los venezolanos que han abandonado el país debido a la crisis que sufre la nación.
Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones.
Frente frío afectando Matanzas, sobre todo las llanuras de Colón, que son famosas. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
Gracias, Rafael. En efecto, el centro de bajas presiones que afectó la bahía de Pensacola y el noroeste de la Florida en horas de la noche del domingo se ha movido sobre el sur de Georgia. Desde aquí parte un frente frío débil muy cerca de las costas de la Florida, extendiéndose sobre el sudeste del Golfo de México hasta el norte de Yucatán. En las últimas horas de esta mañana, el frente debe avanzar sobre las provincias occidentales cubanas, llegando en horas de la tarde, tal como tú expresaste, Rafael, llegando en horas de esta tarde a la llanura de Matanzas, con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba, seguirán los nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, que disminuirán desde las horas de la tarde. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, comenzando a soplar del oeste en la tarde y del noroeste en horas de la noche en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Oleaje en ambos litorales occidentales. Inicio de marejadas esta noche en la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6 y 17. El presidente Donald Trump ha celebrado la postura asumida por Tulsi Gabbard, representante de Hawái, aspirante presidencial por el Partido Demócrata, durante la votación la semana pasada en el juicio político que se celebra en su contra.
Trump, en un acto político celebrado durante el fin de semana en West Palm Beach, en la Florida, dijo que ella no votó el otro día, que le da mucho respeto porque sabía que estaba mal, tomó un pase.
A diferencia de todos los demás legisladores que votaron sí o no en torno a si Trump había abusado del poder y obstruido al Congreso, Tulsi Gabbard simplemente dijo presente.
Posteriormente explicó que creía que Trump había hecho mal, pero también pensaba que la votación estaba marcada por tribalismos partidistas.
La compañía Boeing hizo aterrizar ayer domingo la cápsula Starliner en el desierto de Nuevo México después de un vuelo abortado a la Estación Espacial Internacional, que alteró, por cierto, los planes de la compañía para lanzar astronautas para la NASA en el 2020. Informa France Press.
La cápsula espacial Starliner de Boeing, sin tripulación a bordo, aterrizó el domingo en el desierto de Nuevo México, al suroeste de Estados Unidos, tras fracasar en su misión de unirse a la Estación Espacial Internacional. Starliner debió acoplarse a la estación el sábado, pero un error en el contador de tiempo transcurrido de la misión le impidió colocarse en la órbita correcta. Por ello, Boeing y la NASA decidieron traer a Starliner de vuelta a la Tierra después de 48 horas, 6 días antes de lo programado. La derrota parcial de Starliner es otro golpe para Boeing, que aún sufre las secuelas de dos accidentes mortales en su avión 737 MAX, cuya producción está planeada para ser suspendida en enero. Pero también es un revés para la NASA, que quiere volver a transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional y así romper su dependencia de Rusia, único país desde 2011 que opera naves espaciales tripuladas, las Soyuz. El primer vuelo tripulado de Starliner estaba programado para principios de 2020. Otro vehículo, el Crew Dragon, ha sido desarrollado por la empresa SpaceX para la NASA. Se espera que también esté listo para su lanzamiento el próximo año. La NASA se ha comprometido a pagar 8,000 millones de dólares a Boeing y SpaceX, que a cambio se encargarán de realizar 6 viajes con 4 astronautas cada uno hasta 2024.
Y por otro lado, las sanciones de Estados Unidos y el Parlamento Europeo han golpeado al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, pero las divisiones entre grupos opositores permiten al gobierno oxigenarse y reorganizarse de cara a unas eventuales elecciones presidenciales. El informe llega desde Managua.
A pesar que las sanciones individuales por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Parlamento Europeo a funcionarios del régimen de Daniel Ortega, estos han ocasionado fuertes y graves repercusiones, Ortega a lo interno del país se siente en una posición muy ventajosa, ya que la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica hasta hoy se siguen dividiendo constantemente por protagonismo. Este jueves, una actividad en Managua con madres y familiares de más de 160 presos políticos, quienes exigían una Navidad sin presos políticos, terminó en una exigencia de paro nacional. Pero también los universitarios salieron a reclamar en esta actividad para ser tomados en cuenta en cada una de estas actividades, según demanda Yader Espinosa.
Nosotros como jóvenes, que somos los que hemos puesto el pecho desde abril en las calles, la autoridad moral de esta Unidad Nacional Azul y Blanco, junto a los campesinos y a las mujeres, visionamos la Unidad Nacional de la siguiente forma: construyendo un plan de nación donde se reconozcan los derechos de las mujeres, de los campesinos, de las personas LGTB, donde se reconozca la autonomía como parte esencial de una sociedad, la autonomía del municipio, la autonomía de las universidades.
En víspera de la Navidad, Nicaragua está sumergida en una pobreza extrema, militarizada por parte de la Policía Nacional al servicio de Daniel Ortega y la violación a los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Un soldado estadounidense murió en Afganistán, según informó el ejército en el día de hoy. No se ofrecieron detalles sobre dónde y cómo murió la víctima.
Los talibanes reivindicaron el ataque, según ellos, ocurrido en la volátil provincia de Kunduz, en el norte.
La fatalidad de este lunes eleva el número de soldados estadounidenses que han muerto este año en Afganistán a 19. La baja se produce mientras Estados Unidos y el Talibán negocian la paz en Qatar.
La guerra de Afganistán lleva 18 años y es la más larga en la historia de Estados Unidos. Unos 2,300 estadounidenses han muerto y se estima que los costos de la misma alcanzan casi $1 billón.
El secretario de Estado Mike Pompeo manifiesta que Rusia y China tienen sangre en sus manos después de que ambos países utilizaron su poder de veto sobre una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear entregas de ayuda humanitaria desde Turquía e Irak a millones de sirios.
Rusia, con el respaldo de China, presentó su 14º veto en el Consejo de Seguridad de la ONU desde el inicio del conflicto en Siria en el 2011. La resolución habría permitido entregas de ayuda humanitaria para otros 12 meses desde 2 puntos en Turquía y 1 en Irak.
Y Corea del Norte busca cómo reforzar la capacidad militar del régimen antes de que expire el ultimátum dado a Washington sobre negociaciones nucleares. Franz Press amplía.
Corea del Norte trabaja en el fortalecimiento de su capacidad militar. El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con mandos castrenses sobre cómo reforzar a las Fuerzas Armadas del régimen, anunció el domingo la agencia oficial norcoreana KCNA. El encuentro se produce a pocos días de que expire el ultimátum dado a Estados Unidos sobre las negociaciones nucleares.
estancadas desde el fracaso en febrero de la cumbre en Hanoi entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump. Corea del Norte realizó recientemente pruebas en su base de lanzamiento de cohetes Ojai, tras una serie de disparos de proyectiles las semanas anteriores. Varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU prohíben que Pyongyang desarrolle un programa balístico. El sábado, Corea del Norte dijo que Estados Unidos pagaría caro las críticas del Departamento de Estado contra Pyongyang sobre los derechos humanos.
Y el Papa Francisco, después del rezo del Ángelus Dominical, envió un saludo a todos los que se están preparando para pasar la Navidad en familia.
Fra tre giorni sarà Natale.
Dentro de 3 días será Navidad y mi pensamiento va especialmente a las familias, a vuestras familias, que en estos días de fiesta se reúnen. Quien vive lejos de los padres parte y regresa a casa. Los hermanos tratan de encontrarse. Que la Santa Navidad sea una ocasión para todos de fraternidad, crecimiento en la fe y de gestos de solidaridad hacia los necesitados. Y que San José les acompañe en este camino hacia la Navidad. Les deseo un feliz domingo. No se olviden de rezar por mí.
Danny Florence, de 26 años, perdió un brazo y ambas piernas cuando era muy pequeño, pero se le ha ajustado un nuevo brazo biónico, abriendo todo un mundo de diferentes cosas. Los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Cuando sea un poco mayor y necesite cerrarme la cremallera de mi abrigo, debería poder hacerlo, mientras que ahora no puedo.
Danny Florence dice que convertirse en padre es lo que empujó a ponerse un brazo biónico. Ahora tiene 26 años. Perdió un brazo y ambas piernas cuando tenía solo 5 años, debido a la meningitis.
Así que acabo de recibir la mano y estoy aprendiendo los diferentes tipos de agarre. En su configuración actual debería ser capaz de apretar los dedos para hacer un puño y luego cuando lo levanto entonces puedo traer ese pulgar y luego hacer lo mismo para apretar un poco entre los dedos.
Se llama Hero's Arm, el brazo del héroe. Cada uno está hecho a medida mediante impresión en 3D y escaneo en 3D. El fabricante Open Bionics dice que tener uno hecho y equipado generalmente cuesta la mitad del precio de sus competidores más cercanos.
No tener una mano no solo puede hacer que no puedas hacer cosas, sino que también te afecta a que arriba, como cualquier otra cosa, pero cuando creces y ves a todos tus amigos hacer cosas que no puedes, a veces tienes pensamientos muy, muy oscuros. Así que solo espero que evite que las personas tengan que pasar por esto si tienen acceso a esto.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y a las 6:27 ya tenemos aquí de nuevo a Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El veterano cubano Yuriorkis Gamboa terminó este fin de semana aquí en Miami junto a su entrenador Pedro Roque, su fuerte preparación con miras a su cita más exigente en los últimos 5 años. El ciclón de Guantánamo, como se conoce, peleará ante el estadounidense Gervonta Davis en combate pactado a 12 rounds por el título vacante de las 135 libras, el peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, pleito que se realizará este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en Atlanta, estado norteamericano de Georgia. Gamboa, quien este 23 de diciembre ya cumplió 38 años de edad, tendrá que llegar a este pleito en su mejor preparación física, y para ello ha dedicado más de 2 meses de entrenamiento en Miami, al lado de su antiguo entrenador, Pedro Peter Roque, un viejo zorro de la Escuela Cubana de Boxeo, que en las décadas de los 80 y 90 logró los mejores resultados para el pugilismo de la mayor isla de las Antillas. Yuriorkis, quien tiene récord profesional de 30 victorias con 2 derrotas, donde ganó 18 por la vía rápida, fue monarca olímpico en los 51 kilos en Atenas, Grecia, en el 2004, mientras que a nivel profesional fue campeón mundial en los pesos pluma y ligero. En el caso de Gervonta, invicto en 22 peleas, de las cuales ganó 21 por la vía rápida, es uno de los púgiles de mayor ascenso en los últimos 3 años. Es el actual titular en el peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Por su juventud, Davis, de 25 años de edad, tuvo que ascender al peso ligero. Pese a que el ciclón de Guantánamo es un púgil explosivo que no da ni pide tregua y posee pegada con ambas manos, además de su rapidez de piernas y manos, soportar el empuje y la pegada de Davis durante 12 exigentes asaltos no va a ser fácil para el ídolo cubano. Gamboa tendrá que dar al máximo en esa pelea, combatir con serenidad, quitarse los golpes de Davis y, sobre todo, pararse frente a frente a pelear fuerte cuando el momento lo requiera. Favorito, Davis. Pero mucho cuidado con la explosividad de Gamboa, por eso lo bautizaron el ciclón de Guantánamo, pero ya convertido de categoría 5 a categoría 4. Por último, quiero señalar de que hoy lunes va a continuar la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Y sobresalen los partidos entre el Miami Heat aquí en Miami a las 7:30 de la noche ante el equipo de Utah, mientras que Portland jugará con New Orleans, Houston ante Sacramento y el equipo de Chicago que rivalizará contra Orlando, mientras que Nueva York se enfrentará con el equipo de Washington. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Comenzamos ahora los últimos 30 minutos de información de Radio Martí Noticias. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Danilo Fuentes Viñoli. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La policía política en Cuba ha amenazado con devolverlo a prisión al preso político José Antonio Pompa. Y lo hizo horas antes de que su liberación por cumplimiento de condena se hiciera efectiva. Yolanda Huerga habló con el activista recién excarcelado.
El preso político José Antonio Pompa, liberado el sábado tras cumplir su condena, fue amenazado por la policía política antes de ser excarcelado de la prisión 1580, donde se encontraba confinado.
Antes de liberarme me sacó la seguridad esposado de ahí del colectivo donde yo estaba y para amenazarme, para decirme que si seguía con mi activismo político ya no iban a hacer 9 meses, me iban a sancionar más de tiempo.
Pompa fue revocado de una sentencia por desorden público impuesta en 2017, tras una protesta junto a otros activistas del Frente de Acción Cívica en los alrededores del Capitolio de La Habana. Luego de unos meses en prisión, fue liberado con una multa de 1,000 pesos y en una ocasión que se dirigía a una reunión, fue detenido y devuelto a prisión a cumplir 9 meses y 4 días.
Me revocaron a 9 meses, de los 2 años que estaba a 1 mes de cumplir, porque yo no cumplía con el trabajo que es lo que te dan la medida, el cambio de medida de los 2 años. En la construcción, recogiendo basura, a ningún activista de derechos humanos le dan trabajo. Yo me acerqué a los órganos que tienen que ver con esa medida y me dijeron que tenía que firmar y yo estuve firmando también hasta el último día. Ellos nunca me dieron a mí que yo tenía que trabajar.
El ex prisionero político condenó la falta de garantías del sistema judicial cubano y la carencia de libertades en que el régimen sume a sus ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el preso político Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, se encuentra en huelga de hambre desde el 17 de diciembre en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Martín Castellanos se comunicó vía telefónica con su esposa Zenaida Rams Santana, quien denunció la situación a Radio Martí.
Ovidio vídeo del día 17 de diciembre fue la visita conyugal, y después de haber salido de la visita conyugal, cuando él se dirigía al destacamento número 8 donde se encuentra en la prisión de Mar Verde, fue golpeado y está en huelga de hambre. Él me dijo que desde ese día ni comió ni iba a comer más hasta que no lo cambien de destacamento, porque ya han sido dos golpizas que le han dado en ese destacamento. La golpiza que le dieron la primera vez ahí fue un preso que es el jefe del destacamento de la prisión. Preso que tienen años echado ahí, entonces ellos empiezan a chivatear. Ellos hacen un pacto con la policía política de reprimir a los presos políticos en la prisión y lo estimulan dándole un pabellón, pero son personas que dan golpe. Entonces, la primera paliza que le dieron a Ovidio ahí fue el jefe del destacamento junto con dos presos más. Le dije que sí estaba muy golpeado, me dijo que sí. Me dice, no te puedo hablar mucho, me dijo que él no iba a comer más. Parece que a él lo que le están buscando, una causa común. La represión ahí es constante, que él lo que quiere es que lo cambien de destacamento. Me estaba hablando con la voz muy ronca. Yo rápido supe que le había pasado algo.
Ovidio Martín Castellano fue detenido el 7 de septiembre y condenado a 5 meses de prisión por intentar participar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en la protesta de los girasoles, manifestación pacífica donde los activistas con un girasol en la mano pedían libertad para los presos políticos.
Y a la campaña para exigir una Cuba sin presos políticos se ha sumado el eurodiputado español José Ramón Bauzá. Lo ha manifestado a través de un video emitido en la cuenta de Twitter de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Este año, 123 presos políticos y de conciencia cubanos van a pasar las Navidades lejos de su familia, encarcelados por el régimen de Díaz-Canel. Por eso mismo he querido sumarme a la iniciativa 60 Navidades con presos políticos en Cuba, para que estas sean las últimas Navidades del régimen. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad de los presos políticos y de conciencia en Cuba!
Por otro lado, los activistas de la organización Juventud Activa Cuba Unida, JACU, Iván René Torres y Quirenia Flores García, pasaron a formar parte de la extensa lista de cubanos a los que les han presentado negativa de salida del país sin otra explicación que la de estar regulados. Así lo explicó Iván René Torres.
Estábamos invitados, Quirenia Flores y yo, a lo que se conoce como Universidad de la Libertad, o sea, es un evento desarrollado en Lima, Perú. Al final, desafortunadamente, no pudimos participar y estábamos invitados para precisamente igual presentar el informe de juventud a un conjunto de jóvenes de Latinoamérica que se iban a dar cita en ese evento, y fuimos vulnerados del derecho de salida. Debido a esa vulneración anterior que tuvimos, la organización invitante tomó la medida de, y primero, mandarla a ella, o sea, y después mandarme a mí, como una medida, digamos, estratégica. De todas maneras, el día que ella se presentó, fue el día 10 de diciembre, pues le informó que tenía restricción de salida como por seguridad pública. O sea, ellos dijeron de que por seguridad pública ella no podía viajar, y sencillamente igual la mandaron nuevamente al municipio de Bayamo, a la Dirección de Inmigración y Extranjería del municipio, para que le explicaran la razón del viaje. Al otro día, el día 11 de diciembre, me tocaba a mí en el mismo horario, hora de salida de 11:45 de la mañana, en un vuelo Copa, y al final también me informan lo mismo, que tenía prohibición de salida por seguridad pública.
Esa es la odisea de los llamados regulados. Y también están los despidos. La crítica de arte Claudia Genlú Hidalgo ha sido despedida de la oficina del historiador de La Habana tras presentar en la embajada checa una muestra de un creador independiente. Ivette Pacheco informa.
La crítica de arte Claudia Genlú Hidalgo fue despedida el jueves por la oficina del historiador de La Habana tras participar en una conferencia sobre arte independiente en la embajada de la República Checa en la capital cubana.
Se me notificó oficialmente que me aplicaban la sanción de separación definitiva del centro. Katia Cárdenas, la directora del Departamento de Gestión Cultural de la Oficina del Historiador, y Michael González, director general de Patrimonio.
Genlú era la especialista principal principal de Factoría Habana, una galería de arte perteneciente a la oficina del historiador. Por otro lado, integra el movimiento de San Isidro de Arte Independiente y ha estado vinculada a los proyectos de su pareja, el artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara.
Me explican que yo había violado la orden de mi jefe superior, Eusebio Leal, que todo director, cuadro o especialista de la oficina del historiador debería notificar si recibía alguna invitación por parte de algún cuerpo diplomático acreditado en Cuba. Sucede que yo no recibí en ningún momento ninguna invitación de la República Checa. La República Checa colabora junto conmigo y me ofrecen el espacio para realizar estos eventos que tendrán continuidad, en los cuales llevo trabajando ya hace algún tiempo.
El 11 de diciembre, el artista Luis Manuel Otero Alcántara presentaría su obra en la Embajada Checa en La Habana, pero resulta que el régimen lo había detenido un día antes. Alcántara fue liberado, pero ya el MINREX había advertido a la sede diplomática checa de que el artista no podría estar presente. La curadora se encarga de conducir la muestra.
Yo tenía conocimiento desde el miércoles 11 que esto podía suceder. Pero ellos fueron claros conmigo y me dijeron que no podía dar la conferencia, y yo también fui clara con ellos y le dije que sí se iba a realizar la conferencia.
Jean-Louis dijo a Radio Martí que este viernes se mantuvo ultimando todos los detalles tras su despido.
Factoría Habana significa mucho para mí y siempre he mantenido un compromiso incuestionable con la institución, a pesar de mi trabajo independiente, incluso de mis intereses como miembro del Movimiento San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
Cinco personas han sido condenadas a muerte en el día de hoy en Arabia Saudita por el asesinato del periodista colaborador del Washington Post, Jamal Khashoggi, ocurrido el año pasado en el consulado saudí de Estambul y ejecutado por agentes saudíes.
Otras tres personas recibieron penas de cárcel, según la televisión estatal saudí. Todos podían apelar sus sentencias.
Varios de los agentes implicados en la muerte de Khashoggi trabajaban directamente para el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El reino niega que el príncipe haya tenido cualquier implicación o conocimiento de esta operación.
Tras 9 sesiones, el tribunal llegó a la conclusión de que no hubo un intento premeditado de asesinato.
Y el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, denunció este fin de semana que diputados de la Asamblea Nacional opositora están siendo chantajeados por el régimen de Nicolás Maduro para que no apoyen a Juan Guaidó en las próximas elecciones internas de ese legislativo. El informe desde Washington con Yasmín López.
La Cámara de Representantes finalmente aprobó el proyecto de ley sobre el T-MEC, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, con una aplastante mayoría bipartidaria. A pesar de que el acuerdo fue firmado en 2018,
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, denunció hoy que algunos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela han sido sobornados para evitar que el próximo 5 de enero, día en el que se realizarán las elecciones para seleccionar al líder de la Asamblea, Juan Guaidó, sea reelegido.
El régimen está usando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos de hasta $500,000 por voto para frenar la reelección de Juan Guaidó.
Elliot Abrams y el encargado de asuntos para Venezuela, James Story, afirmaron que no consideran un escenario en el que Juan Guaidó no gane la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. Abrams enfatizó en que en unas elecciones libres, Juan Guaidó sería reelecto.
La Constitución venezolana convoca elecciones para la Asamblea Nacional el próximo año y las encuestas de opinión lo hacen obvio. La oposición las ganaría si son libres.
Elliot Abrams aseguró que había recibido información de que algunos diputados opositores han aceptado los pagos. Sin embargo, aseguró que no se trata de un fenómeno suficientemente generalizado para cambiar el resultado de los comicios. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y un incendio ocurrido este fin de semana en un edificio de apartamentos en Las Vegas, estado de Nevada, causó la muerte de 6 personas y varios de los ocupantes se vieron obligados a saltar por las ventanas para escapar del humo. Fue lo que dijeron las autoridades.
De acuerdo con investigadores, el fuego comenzó cerca de la estufa de un apartamento del primer nivel ubicado a pocas cuadras del distrito de entretenimiento, donde está la famosa calle Fremont, en el centro de Las Vegas.
Hubo otro incendio, en esta oportunidad en un almacén en Nueva Delhi, la capital de la India. Provocó la muerte hoy a 9 personas e hirió a otras 3, dijo un funcionario.
El incendio estalló temprano en la mañana en el área de Kirari, en Nueva Delhi. Su causa no se ha sabido de inmediato, según dijo el servicio de bomberos.
Fue el segundo gran incendio en Nueva Delhi este mes, el 8 de diciembre, un incendio que se cree que fue causado por un cortocircuito eléctrico, envolvió un edificio matando al menos a 43 personas.
Y hablando de incendios, por primera vez en más de 200 años, la histórica Catedral de Notre Dame en París, Francia, estará oscura y silenciosa por Navidad.
La famosa estructura gótica fue devastada en abril, recordemos, por un incendio que destruyó partes del techo, la aguja y la bóveda.
Según dijo el rector de la catedral, Patrice Chauvet, esta es la primera vez desde la Revolución Francesa que no habrá misa de medianoche en Notre Dame. Los servicios navideños se han trasladado a la cercana iglesia de Saint-Germain, estructura que data del siglo VII.
Y en otras noticias, el presidente Donald Trump dijo el sábado que Washington y Pekín firmarían en poco tiempo el llamado acuerdo comercial fase 1.
Este acuerdo fue anunciado previamente este mes como parte de una propuesta para terminar con meses de estancamiento en la guerra comercial entre ambas economías, las más grandes del mundo.
Según informes de prensa, Estados Unidos acordaría reducir algunos aranceles a cambio de un gran salto en las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses.
Y a las 6:45 minutos tenemos de nuevo la información del tiempo, ya casi en el cierre. Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Rafael, qué honor estar contigo, con Joan, con Teudi, con Maite, y bueno, y por ahí está nuestro amigo Fuente Viñón, y está por ahí también el as de la pesca. Bueno, Rafael, felicidades para todos ellos por el 24 y el 25. Bueno, vamos al estado del tiempo, Rafael. El frente frío débil que debe afectar esta tarde el sur de la Florida y la llanura de Matanzas se extenderá hacia el suroeste sobre las aguas del noroeste del Caribe. El frente debe llegar muy débil la mañana de mañana martes a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, y se extenderá hacia el suroeste, sobre las costas de Honduras, sin provocar temperaturas notablemente frías. Para Cuba, tendremos nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central, que disminuirán desde las horas de la tarde, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, comenzando a soplar del oeste en la tarde y del noroeste en horas de la noche en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Oleaje en ambos litorales occidentales. Inicio de marejadas esta noche en la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Rafael y mis amigos de Radio Martí, no hay actividades ni 24 ni 25, de manera que disfruten una noche buena, cada uno con sus recursos, pero que sean felices. Es lo que le desea su meteorólogo Lázaro Domínguez. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Saludos, amigos. Estamos ya de lleno en la temporada navideña. Mañana será Nochebuena y pasado mañana, 25 de diciembre, estaremos celebrando una de las fechas más importantes del año para los cristianos alrededor del planeta. Es el día de Navidad, en el cual se celebra, sobre todo en Occidente, el nacimiento de Jesús de Nazaret, Jesucristo. Para los más fieles creyentes del cristianismo tradicional, el Hijo de Dios, Dios mismo, que toma cuerpo humano en el vientre de una humilde virgen israelí y nace en este mundo para redimir al hombre de sus pecados y traerles lo que él mismo llamaría después un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Para aquellos que sustentan otros credos, se recuerda el nacimiento del gran profeta de Occidente, de un hombre destacadísimo entre los iluminados por la divinidad o los líderes de los grandes movimientos surgidos de la fe. Un hombre que hace de la humildad una fuente de fortaleza y hace de la mansedumbre, no de la fuerza, la clave de las relaciones humanas, que según su prédica, han de basarse en la justicia y la misericordia. Para los que dudan, para los ateos, aún para los que con sinceridad de corazón creen que Cristo no es más que un mito histórico, lo que celebramos en esta época del año es el nacimiento de un hombre excepcional, de un filósofo superior cuya propuesta de sometimiento de los instintos al ideal de las virtudes sería, sin duda, el camino mejor para la vida de cada ser humano. Únicamente los más obcecados por algún fanatismo niegan la importancia del nacimiento de Jesús de Nazaret y lo deseable de la aceptación de su mensaje. Solamente los que ignoran totalmente su vida y su doctrina podrán asombrarse de la perdurabilidad de su recuerdo en cada Navidad a través ya de 21 siglos. Hoy que en nuestra patria la maldad de unos pocos contradice la prédica del niño de Belén. Hoy que una fiebre materialista de regalos y consumismo alcanza su apogeo en buena parte del planeta. Sería bueno que todos los hombres y las mujeres del mundo alcanzáramos profundidad y comprensión en cuanto al Dios hombre o al hombre de Dios que veneramos recién nacido en esta celebración. Nos daríamos cuenta entonces de que si se concretara su presencia en cada corazón humano, estaríamos logrando la plena felicidad para toda la humanidad y viviríamos por fin la tan anhelada paz en la tierra. Que tengan todos ustedes, queridos radioyentes, una feliz Navidad.
Y hoy en Mundo Artístico, Alejandro Escalona sigue interesado en darnos a conocer detalles acerca de lo que está pasando en el mundo del cine. Y precisamente habla de una película titulada Klaus. Detalles a continuación.
La película animada Klaus de Netflix se ha visto en casi 30 millones de hogares en todo el mundo durante su primer mes, según datos divulgados por la propia Netflix.
Tonight, I go with you.
There's no need for you to come with me, really.
Klaus, una historia de cómo se originó San Nicolás, es parte de un esfuerzo por construir una biblioteca de programación para toda la familia y competir con los nuevos rivales de Netflix en la web como Walt Disney.
Klaus, help me get the toy.
Netflix solo publica selectivamente las cifras de audiencia para la programación que considera un éxito y los números no son verificados por un tercero. Adidas comenzará a vender una nueva colección con la cantante Beyoncé el 18 de enero en un relanzamiento de la marca Ivy Park que incluye zapatos, ropa y accesorios. Adidas describió la colección que aparece en la portada de la revista Elle de enero como de género neutral. Incluye monos, pantalones cargo, sudaderas y pantalones cortos de ciclismo. Y ella es Daniela Andrade. Happiness and cheer. Una cantante canadiense descendiente de hondureños. Fun for all the children call their favorite time of year. Nacida en Montreal, Quebec. Christmas time is here. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. En la ciudad de Washington se despide Alejandro Escalona.
A las 6:52, Edemio Navas está aquí para darnos su propuesta en el mundo de los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Faltan pocos días para culminar el año 2019 y los deportistas cubanos tuvieron destacadas actuaciones profesionales en Europa, Japón y aquí en Estados Unidos. Pese a que no pudo lanzar en la Serie Mundial de las Grandes Ligas, el zurdo guantanamero Ruenis Elías se llevó el anillo con el equipo Nacionales de Washington. Grata sorpresa durante todo el año 2019, desde la temporada regular hasta imponerse en el Clásico de Octubre a los Astros de Houston. En los Astros, tres cubanos culminaron la campaña con meritorios resultados. Destaque para el gigante de las Tunas, Jordan Eir Álvarez, seleccionado novato del año por la Liga Americana. Yuli Gurriel, el espirituano, no se quedó detrás con una faena brillante en el aspecto ofensivo, mientras que en la inicial su defensiva fue una de las mejores en la MLB, además de que jugó en otras posiciones. El villaclareño Alexis Díaz, pese a sus lesiones, aportó su granito de arena a los Astros, campeón de la Liga Americana. Otros peloteros cubanos de las ligas mayores que sobresalieron a lo largo del año 2019 que está por terminar fueron José Dariel Pito Abreu y Joan Moncada, ambos con los Medias Blancas de Chicago. El ex receptor de Milwaukee, Yasmani Grandal, quien firmó recientemente un contrato por $73 millones con los Medias Blancas de Chicago, así como el lanzallamas de los Yankees de Nueva York, el zurdo holguinero Aroldis Chapman, el jardinero del Toronto, Lourdes Gurriel Jr., pese a sus lesiones, exhibió buenos números, y Yasiel Puig de los equipos Cincinnati y Cleveland. Destaque para dos peloteros en Liga Menor que ya incursionaron en las mayores, pero sin buenos resultados. Me refiero al avileño Rusney Castillo y al capitalino Yasmani Tomás, quien en un partido de Triple A conectó 4 jonrones en la organización de Arizona. En Japón, 3 cubanos ganaron la serie final con el equipo de Fukuoka, uno de ellos el yumurino Yurisbel Gracial, elegido el jugador más valioso de la serie final. En tanto, el villaclareño Dayan Viciedo tuvo su mejor año en la denominada Tierra del Sol Naciente. A nivel del Caribe, unos 10 peloteros cubanos se destacaron y aún se mantienen en equipos en las ligas del Caribe que tienen grandes posibilidades de ir a la Liga Regional en febrero próximo en Puerto Rico. En fútbol, por primera vez en la historia, un cubano llegó a la Liga Premier de Inglaterra, el ídolo de Morón, la ciudad del gallo, Onel Hernández. En voleibol, 3 cubanos ganaron con Italia la Liga Mundial efectuada en Brasil, donde Joan de Leal fue seleccionado el jugador más valioso, mientras que el ajedrecista Leinier Domínguez de Wines, residente aquí en Estados Unidos, finalizó entre los 10 mejores del mundo en el año 2019. En artes marciales mixtas, el cubano Jorge Masvidal tuvo un gran 2019, donde figura entre los mejores del mundo, libra por libra. En boxeo, Junior Dórticos recuperó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo y avanzó a la final en el peso crucero 200 libras de la Super Serie Mundial de Boxeo. La meta de Dórticos es ganar este evento y en el 2021 incursionar en la división superpesada, donde Luis Ortiz no pudo derrotar en la revancha al norteamericano Deontay Wilder por el título de los superpesados del Consejo Mundial de Boxeo. En el deporte de los puños hay varios púgiles de la mayor isla de las Antillas que prometen y que en venideros años pudieran proclamarse campeones mundiales, entre ellos Lenier Peró, el guantanamero Fran Sánchez Faure y el holguinero Lenar Pérez François. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Las principales informaciones ahora en titulares.
Critican la propuesta de eliminar la canasta básica a los cubanos que viajan al exterior por mucho tiempo.
Cuba cierra el año 2019 con la economía en números rojos y culpa al embargo.
Transparencia Electoral indicó que el modelo cubano impide legitimar cualquier decisión del gobierno.
Denuncian arresto de diputado opositor venezolano por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Grupo de militares se sublevó en Venezuela tomando un batallón en la selva.
Entre tanto, Bolivia se suma al grupo de Lima para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana.
Presidente Trump celebró la postura asumida por la congresista Tulsi Gabbard, candidata demócrata a la presidencia del país.
También el mandatario estadounidense aceptó pronunciar el discurso del Estado de la Unión el 4 de febrero, que posiblemente sería el mismo día en que sería la votación del Senado sobre el juicio político contra él.
Estados Unidos y China firmarán acuerdo comercial fase 1.
En Francia continúa el paro del transporte y los ciudadanos buscan alternativas para viajar en Navidad.
Muere soldado estadounidense en Afganistán y los talibanes reivindican el ataque.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy, 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.